Capítulo 12. Sacramentos. En todas las religiones existen ciertas ceremonias o ritos a que los creyentes respectivos atribuyen vital importancia, afirmando que confieren determinados beneficios a los que en ellos toman parte. Tales ritos se designan con el nombre de sacramentos, o con otros semejantes, y todos ellos participan del mismo carácter. Por lo que hace a su naturaleza y significación, pocas han sido las explicaciones exactas que hasta ahora se han dado, siendo asunto de antiguo reservado a la instrucción de los misterios menores. Las características peculiares de un sacramento residen en dos de sus propiedades. En primer lugar, aparece la ceremonia exotérica, que es una alegoría pictórica, la representación de algo mediante determinados actos y sustancias. No se trata de una alegoría verbal, esto es, de la enseñanza de una verdad comunicada por medio de la palabra, sino de una representación que se ejecuta empleando de un modo especial cosas materiales definidas. El fin a que se encaminan así la elección particular de los materiales, como el conjunto de las ceremonias que se efectúan para emplearlos, es imprimir en las mentes de los circunstantes alguna verdad, presentándola como en un cuadro. Esta es la primera y más ostensible propiedad de un sacramento, la cual le diferencia de otras cualesquiera formas de la meditación y del culto. Dirígese a aquellos que sin tales imágenes dejarían de aprender verdades sutiles, por lo que se les muestran en forma vívida y gráfica, dado que de otro modo se les escaparían. Así, pues, cuando se estudia un sacramento, debe considerársele en primer término desde el punto de vista de una alegoría pictórica. Las cosas esenciales que hay que estudiar en él serán, por tanto, los objetos materiales que entran en la alegoría, el modo en que se hace uso de ellos, y la significación que se trata de dar al conjunto. La segunda propiedad característica de un sacramento corresponde a realidades de los mundos invisibles, por lo cual es objeto de estudio para la ciencia oculta. La persona que oficia en los sacramentos debe poseer esta clase de conocimientos, pues gran parte de la eficacia de tales ceremonias depende del conocimiento del oficiante. Los sacramentos ligan al mundo material con las regiones sutiles e invisibles. Con las que este mundo está relacionado son lazos entre lo visible y lo invisible. Y no solo constituyen lazos entre este y otros mundos, sino que, por su mediación, las energías del mundo invisible se transmutan en actividades del mundo físico. Son en realidad métodos efectivos para cambiar energías de una especie en otras de especie distinta, ni más ni menos que como en la célula galvánica se truecan en eléctricas las energías químicas. La esencia de todas las energías es una, y siempre la misma, así en el mundo visible como en el invisible. Mas las energías difieren conforme al grado de materia a través del cual se manifiestan. Es un sacramento a modo de crisol, en que se hace alquimia espiritual. Colocada en este crisol, una energía, y sometida a ciertas manipulaciones, resulta de expresión diferente. Así, una energía de especie sutil, perteneciente a una de las regiones más elevadas del universo, puede ser puesta en relación directa con gentes que viven en el mundo físico, haciendo que las afecte en él de la manera misma que obra en su propio reino. Los sacramentos facilitan un puente entre lo invisible y lo visible, y por tanto, hacen posible el que las energías de allá sean directamente aplicadas a los que llenan acá las condiciones necesarias y toman parte en ellos. Los sacramentos de la Iglesia cristiana perdieron mucho de su dignidad y de la conciencia de su poder oculto entre aquellos que se separaron de la Iglesia católica romana al tiempo de la Reforma. El cisma que se produjo entre Oriente y Occidente, poniendo a un lado la Iglesia ortodoxa griega y al otro la romana, no afectó en manera alguna las creencias sobre los sacramentos. En ambas comunidades, continuaron reconocidos como lazos entre los mundos Sacende y Allende de la percepción física, y siguieron santificando la vida de los creyentes desde la cuna al sepulcro. Los siete sacramentos del cristianismo abarcan la vida entera, desde la bienvenida del bautismo hasta la despedida de la extrema unción. Fueron establecidos por ocultistas, hombres que conocían los mundos invisibles y las sustancias que se usan, Las palabras que se profieren, y los signos que se hacen, se escogieron y arreglaron deliberadamente, para la obtención de ciertos resultados. Las iglesias disgregadas, que con la Reforma sacudieron el yugo de Roma, no tuvieron por guías ocultistas, sino hombres vulgares del mundo, buenos unos, y malos otros, pero profundamente ignorantes todos ellos de los hechos de las religiones invisibles, y conocedores tan solo de la corteza del cristianismo, de la letra de sus dogmas, de las exterioridades de su culto. Consecuencia de esto fue que los sacramentos perdiesen el lugar supremo que ocupaban en el culto católico, y que en las más de las comunidades protestantes quedasen reducidos a dos, el bautismo y la Eucaristía. La naturaleza sacramental de los restantes no fue negada de modo explícito en las iglesias separadas más importantes, pero aquellos dos fueron colocados aparte de los otros cinco, pues se les declaró únicos obligatorios para todos los que quisiesen ser reconocidos en la plenitud de la comunión religiosa. La definición general que del sacramento se da en el Catecismo de la Iglesia Anglicana puede considerarse exacta si se suprimen las palabras instituido por el mismo Cristo, las cuales huelgan, a no ser que se tome el Cristo en su sentido místico. Allí se dice que es el sacramento señal externa y visible del otorgamiento de una gracia interna y espiritual, instituido por el mismo Cristo para que, por su medio, obtengamos aquello, y a la vez no se aprenda de haberla recibido. Encontramos expresados en esta definición los dos caracteres peculiares que, según los antes expuesto, distinguen al sacramento. La señal externa y visible es la alegoría pictórica. Y la sentencia, para que por su medio obtengamos una gracia interna y espiritual, responde a la segunda propiedad. Estas últimas frases debieron ser cuidadosamente advertidas y detenidamente pensadas por aquellos miembros de las comuniones protestantes que miran los sacramentos como meras formas y ceremonias externas, pues en ellas de un modo claro se testifica ser el sacramento en realidad el canal por donde fluye la gracia, lo cual presupone que sin él, no ha de pasar aquella de la misma manera desde el mundo espiritual al físico. Todo ello es reconocimiento patente de que el sacramento en su segundo aspecto es medio por el cual se atraen poderes espirituales a la actividad terrestre. Para entender los sacramentos, hemos de reconocer decididamente que en la naturaleza existe un lado oculto. A este aspecto se llama vida, conciencia de la naturaleza, y aún con más exactitud, su mente. Base de toda función sacramental es el hecho de que el mundo invisible ejerce una influencia poderosa sobre el visible, por lo que, para conocer el alcance de los sacramentos, es indispensable saber algo de lo relativo a las inteligencias invisibles, que administran al universo. Ya al estudiar la doctrina de la Trinidad, aprendimos que el espíritu se manifiesta como el yo triple, en tanto que la materia es el campo de su manifestación, el aspecto de la naturaleza que constituye la forma, considerado a menudo, y con propiedad, como la naturaleza misma. Ahora bien, para comprender los sacramentos, tenemos que estudiar estos dos aspectos, el lado de la vida y el lado de la forma. Entre la Trinidad y la especie humana existen muchos grados y jerarquías de seres invisibles. Los más elevados de todos son los siete espíritus de Dios, los siete fuegos, las siete llamas que están delante del trono de Dios uno. Cada uno de estos se halla a la cabeza de una inmensa hueste de inteligencias, todas las cuales participan de su naturaleza y actúan bajo su dirección, están distribuidas en multitud de grados, y son los tronos, potestades, principados, dominaciones, arcángeles y ángeles que mencionan los escritos de aquellos santos padres que estaban versados en los misterios. Hay, pues, siete grandes huestes de tales seres, los cuales representan con sus inteligencias peculiares la mente divina en la naturaleza. Se encuentran en todas las regiones del universo, y son el alma de las energías naturales. Desde el punto de vista del ocultismo, no existe fuerza muerta ni materia muerta. Fuerza y materia son igualmente vivas, y activas, y una energía o un grupo de energías es sólo el velo de una inteligencia o conciencia, es sólo su expresión exterior, constituyendo la materia en que tal energía se mueve, una forma de la cual aquella inteligencia es alma y guía. Quien no mire así las realidades del universo, excuse la enseñanza esotérica, pues seguirá siendo para el libro sellado. Sin estas vidas angélicas, sin estas inteligencias invisibles que van más allá de toda cuenta, sin estas conciencias que son alma de la fuerza y la materia dos que a la naturaleza informan y dan el ser, no sólo permanecería esta naturaleza misma ininteligible, sino que quedaría además fuera de toda relación, así con la vida divina que dentro de ella y alrededor de ella se mueve, como con las vidas humanas que en su seno están desenvolviéndose. Tales ángeles innumerables ligan los mundos en uno, y siguen evolucionando, a la vez que ayudan a evolucionar a otras entidades inferiores a ellos. Esto entendido, la evolución se nos presenta por nueva luz iluminada, y en ella contemplamos a la humanidad en perfecta formación dentro del organismo universal, constituyendo uno de los grados infinitos de la inmensa jerarquía de los seres inteligentes. Los ángeles son los hijos de Dios nacidos antes que nosotros, aquellos que se regocijaron cuando fueron echados los cimientos de la tierra entre lores de los astros de la mañana 3. Otros seres hay más bajos que nosotros en la evolución, animales, plantas, minerales y vidas elementales, así como los ángeles están por encima de nosotros. Y conforme proseguimos nuestros estudios con tal sentido, se despierta en nosotros la idea de una rueda enorme de vida, formada de existencias innumerables, relacionadas entre sí, y necesarias las unas a las otras, ocupando el hombre en ella sitio apropiado como viviente inteligencia, como ser consciente de sí mismo. Gira sin cesar la rueda por la voluntad divina, ya obrar de consuno con esta voluntad, van aprendiendo consecutivamente las inteligencias vivas que la forman. Mas abrir admiración hay, si en el funcionar de estas inteligencias, se producen quiebras por resistencia o abandono. Volteará entonces la rueda torpemente, avanzará arrastrando, y el carro de la evolución de los mundos andará lento y pesado su camino. Estas vidas infinitas, superiores e inferiores al hombre, se ponen en contacto con la conciencia humana por muy diversas vías, entre las cuales son de notar los sonidos y colores. Todo sonido produce una forma en los mundos invisibles, y las combinaciones de sonidos crean en ellos figuras muy complicadas 4. En la materia sutil de aquellos mundos, aparecen los sonidos acompañados de colores, construyendo formas de múltiples matices, y a la vez hermosas en extremo. Las vibraciones que se producen en el mundo físico al sonar una nota, repercuten en los mundos invisibles en vibraciones tales, que cada cual tiene su peculiar carácter específico, y es causa, por ende, de singulares efectos. Para establecer comunicación con las inteligencias subhumanas que están relacionadas con el mundo inferior invisible y con el físico, así como para ejercer dominio sobre ellas y dirigirlas a voluntad, han de emplearse sonidos especiales, apropiados a la consecución de los resultados que se desea obtener, del mismo modo que entre nosotros empleamos lenguajes definidos, formados de sonidos determinados. Y así también, para la comunicación con los seres más elevados, hay sonidos a propósito que crean una atmósfera armoniosa, acomodada al funcionamiento de su actividad, y que a la vez predispone a nuestros cuerpos sutiles a la más fácil recepción de sus influencias. Este efecto sobre los cuerpos sutiles es uno de los más importantes asuntos con que está relacionado el empleo oculto de los sonidos. Tales cuerpos, igualmente que el físico, se hallan en constante movimiento vibratorio, cambiando las vibraciones, con cada pensamiento y cada deseo nuestro, y como quiera que estas vibraciones, irregulares por razón de sus continuas mudanzas, efectuadas al son de nuestros variados y transitorios pensamientos y deseos, ofrezcan un obstáculo a cualquiera nueva vibración que proceda de fuera, se hace preciso, para que dichos cuerpos sean susceptibles a influencias más elevadas, el empleo de sonidos que reduzcan las vibraciones irregulares a un ritmo uniforme, de naturaleza igual a la del ritmo de la inteligencia con quien se desea comunicar. El objeto de ciertas sentencias que se recitan repetidas veces, es conseguir este resultado, a la manera que los músicos de una orquesta repiten la misma nota una y otra vez, hasta lograr que todos los instrumentos estén en el mismo tono. Los cuerpos sutiles deben templarse conforme al diapasón del ser cuya ayuda se solicita, a fin de que su influencia encuentre vía libre a través de la naturaleza de la persona devota. Y esto ha sido siempre práctica religiosa, desde los tiempos más remotos efectuada mediante el uso de ciertos sonidos. De aquí que la música haya constituido en todas las edades parte integrante del culto, y que determinadas cadencias se hayan conservado con cuidado exquisito, y se hayan transmitido, sin interrupción de siglo en siglo. En todas las religiones existen ciertos sonidos de carácter especial que tienen nombre de palabras de poder, y consisten en sentencias formuladas en un lenguaje particular y cantadas de un modo determinado. Consérvanse celosamente en los diversos cultos tales sentencias, constituidas por sucesiones de sonidos invariables, para las cuales se va generalizando el apelativo de mantras, importado de Oriente, donde la ciencia que les corresponde ha sido muy cultivada. No es necesario que el mantra, o sea la serie de sonidos dispuestos en orden especial para producir un resultado definido, haya de pronunciarse en un idioma exclusivo. Cualquier idioma puede servir para el objeto, si bien hay algunos más acomodados que otros, con tal que la persona que construya el mantra sea versada en los conocimientos ocultos indispensables. Hay centenares de mantras en lengua sánscrita, que los ocultistas del pasado hicieron, familiarizados como estaban con las leyes de los mundos invisibles. Estas palabras determinadas, ordenadas y cantadas de una manera fija, han pasado de una generación a otra. La razón del cantarlas es que se produzcan así en el mundo físico como en el suprafísico, ciertas vibraciones que a su vez crean determinadas formas, dependiendo del conocimiento y pureza del que la canta, la alteza de los mundos a donde el canto es capaz de alcanzar. Si su conocimiento es extenso y profundo, si su voluntad es fuerte y su corazón puro, apenas tendrán límite los poderes que son aptos para poner en ejercicio, al hacer uso de algunos de estos antiguos mantras. Repetimos que no es necesario que se expresen en determinado idioma. Lo mismo puede emplearse el sánscrito que cualquier otro lenguaje de que hayan podido servirse los hombres de conocimiento para confeccionarlos. En esto se verá la razón por qué la Iglesia Católica Romana usa siempre de la lengua latina en los actos importantes del culto. No se usa de ella como lengua muerta, como idioma que el pueblo no entiende, sino como una fuerza viva en los mundos invisibles. No se emplea con el fin de ocultar conocimientos al pueblo, sino para producir ciertas vibraciones en aquellos mundos, las cuales no podrían provocarse con las lenguas vulgares de Europa a menos que algún gran ocultista compusiese con sus respectivas voces las necesarias sucesiones de sonidos. Transmutar un mantra es hacer una transmutación de una palabra de poder comillas a una sentencia ordinaria. Al cambiar los sonidos, se construyen formas de sonidos diferentes. Algunas de las coordinaciones de voces latinas cantadas con la música que les está asignada en el culto cristiano, producen resultados muy notorios en los mundos suprafísicos. Un individuo que sea sensitivo perfecto podrá ver los efectos peculiares del canto de algunas de las sentencias más sagradas, y en especial de la misa, y cualquier persona que, sentada y tranquila, procure sostenerse en situación receptiva, percibirá los efectos vibratorios tan pronto como algunas de estas sentencias salen de los labios del sacerdote o de los coristas. Al mismo tiempo, se producen efectos en los mundos superiores, los cuales, directamente, y en la forma antes descrita, afectan a los cuerpos sutiles de los que ejercitan el culto, a la vez que llaman la atención de las inteligencias que en tales mundos residen, con un sentido tan definido, ya sea en son de plegaria, ya en son de demandamiento, como el de las palabras que en el mundo físico se dirigen unas personas a otras. Los sonidos que, con formas reales, tienden a aquellos mundos como relámpagos, ejercen su acción sobre las conciencias de sus habitantes, y hacen que algunos de ellos presten los servicios requeridos por los que toman parte en los oficios religiosos. Tales mantras son arte esencial de todo sacramento. La subsiguiente parte esencial de un sacramento se refiere a su forma exterior y visible, y consiste en ciertos movimientos expresivos, llamados signos, sellos o marcas, tres palabras que tienen el mismo significado con relación a un sacramento. Cada signo tiene un sentido propio, y señala la dirección que el oficiante desea imponer a las fuerzas invisibles que están manejando, ya procedan de sí mismo, ya les sirva de intermediario para difundirlas. En todo caso, tales acciones son indispensables para conseguir el resultado apetecido, por lo que son elemento principalísimo del rito sacramental. Al signo se llama signo de poder, como al mantra palabra de poder. Gran interés tienen los pasajes de las obras ocultas de la antigüedad, donde se hace referencia a estos hechos, tan positivos y verdaderos entonces como ahora. En el libro de los muertos, egipcio, se describe la jornada del alma postmortem. Allí vemos cómo se la detiene y pone a juicio en diversas etapas de su viaje. Los guardianes de las puertas de cada uno de los sucesivos mundos que tiene que recorrer, le dan el alto y la arguyen. Dos cosas ha de conocer el alma para atravesar la puerta y seguir su camino adelante: ha de pronunciar una palabra, la palabra de poder, y ha de hacer un signo, el signo de poder. Pronunciada esta palabra y hecho este signo, caen las barreras de la puerta, y los guardianes se hacen a un lado para que el alma pase. Descripción parecida nos ofrece el gran evangelio místico cristiano, Pistis Sophia, de que ya se ha hablado 5. No se trata en ella del paso del alma a través de los mundos, cuando por razón de la muerte ha quedado libre del cuerpo, sino del iniciado que voluntariamente se desprende de él en el curso de la iniciación. Hay grandes poderes, los poderes de la naturaleza que le estorban el camino, y hasta que el iniciado no da la palabra y signo, le impiden el paso por los portales de sus dominios. Se exigía, pues, este doble conocimiento, pronunciar la palabra de poder y hacer el signo de poder. Sin esto, todo progreso quedaba interrumpido. Y sin esto, un sacramento no es tal sacramento. Además, en todos los sacramentos se hace uso, o debe hacerse, de alguna materia física 6. Esta es siempre símbolo de lo que con el sacramento se granjea, e indica a la vez la naturaleza de la gracia interna y espiritual que mediante aquel se obtiene. Es asimismo instrumento material para transmitir la gracia, no por modo simbólico, sino de hecho, siendo de advertir que por el cambio sutil que en ella se efectúa en virtud de las ceremonias a que se la somete, se la hace apta para elevados fines. Ahora bien, todo objeto físico está compuesto de partículas sólidas, líquidas y gaseosas, como el análisis químico demuestra. Mas por añadidura contiene éter, cuyas moléculas compenetran a las sustancias más groseras. Las energías magnéticas funcionan en este éter, el cual se halla también en inmediato contacto con elementos de materia sutil que le son correlativos, y donde actúan energías más sutiles que las magnéticas, de igual naturaleza que ellas, pero más potentes. Cuando se magnetiza un objeto, se verifica un cambio en su porción etérea, cuyos movimientos ondulatorios se alteran y sistematizan, haciéndole seguir los movimientos ondulatorios del éter del magnetizador, con lo cual viene aquella porción a participar de la naturaleza de éste. En su consecuencia, las partículas más densas del objeto, en quienes funciona el éter, llegan poco a poco a mudar la proporción o tipo de sus vibraciones. Si el magnetizador tiene poder bastante para afectar los elementos correlativos más sutiles, los hará también vibrar al unísono consigo mismo. Este es el secreto de las curas magnéticas. Las vibraciones irregulares de la persona enferma se normalizan y acompasan conforme al diapasón de las vibraciones regulares del operador sano. Y esto de modo tan preciso, como cuando con toques oportunos y repetidos, se hace oscilar regularmente a un objeto que en forma irregular venga oscilando. Si un doctor magnetiza agua, puede curar con ella a un paciente. Si magnetiza un paño y lo aplica al sitio dolorido, el enfermo sanará. Si emplea un imán poderoso o la corriente derivada de una célula galvánica, devolverá la energía a un nervio. En cualquiera de estos casos, se pone en movimiento el éter, mediante lo cual, las partículas físicas más densas son afectadas. Iguales a los susodichos son los resultados que se dan cuando a la materia de que se hace uso en un sacramento, se aplican la palabra de poder y el signo de poder. Causanse cambios magnéticos en el éter de la substancia física, y se afecta a los sutiles elementos correlativos en un grado que guarda proporción con el conocimiento, pureza y devoción del oficiante que la magnetiza, o, hablando en términos religiosos, que la consagra. Además, la palabra y el signo de poder atraen a la celebración del rito a los ángeles cuyo especial cometido les pone en contacto con las materias empleadas y con los actos que se ejecutan, y ellos entonces contribuyen con su poderosa ayuda, vertiendo sus propias energías magnéticas en los elementos sutiles y hasta en el éter físico, con lo que refuerzan las energías del celebrante. Nadie que tenga conocimientos, por someros que sean, sobre los poderes del magnetismo, podrá abrigar dudas acerca de la posibilidad de los cambios indicados en los objetos materiales, y si un hombre de ciencia, que por ventura no cree en lo invisible, tiene poder, sin embargo, para impregnar el agua de su propia energía vital, hasta el punto de curar con ella una enfermedad física, abrir interrogación con qué razón se negarán más altos poderes, aunque de naturaleza semejante, a otros hombres de vida santa, de carácter noble, de sabiduría que trasciende a lo que ven los ojos de la carne. Los que son capaces de percibir las más elevadas formas del magnetismo, saben muy bien que los objetos consagrados varían mucho en cuanto a su poder, debiéndose las diferencias magnéticas a la gradación diversa en que, respecto a conocimiento, pureza y espiritualidad, se hallan los sacerdotes que los consagran. Hay algunos que niegan todo magnetismo vital, y que de igual modo desdeñan el agua bendita de la religión y el agua magnetizada de la ciencia médica. Estos tales son consecuentes, aunque ignorantes. Mas los que admiten la utilidad de la segunda, y se burlan de la primera, muestran a las claras no ser sabios, sino preocupados, no doctos, sino sectarios. Prueban que su falta de creencias religiosas inclina sus inteligencias, y los predispone a rechazar de manos de la religión lo mismo que están prontos a aceptar de manos de la ciencia. Algo más añadiremos en el capítulo 14. Sobre los objetos sagrados en general. Vemos, pues, que la parte externa de los sacramentos es de la mayor importancia. Verifícanse cambios efectivos en las sustancias usadas en ellos. Se las convierte en vehículos de energías superiores a las que naturalmente les son propias. Las personas que a ellas se acercan, que las tocan, logran el que sus cuerpos etéreos y sutiles sean afectados por su potente magnetismo, y colocados, por tanto, en condiciones de gran receptividad a más altas influencias, pues quedan acordados en la tonalidad de los elevados seres a quienes atañen la palabra y signo empleados en la consagración. Entidades que pertenecen al mundo suprafísico estarán presentes en la ceremonia y vertirán sus agraciantes y bienhechoras influencias sobre los circunstantes. Y así todos los dignos participantes del rito sacramental, lo suficientemente puros y devotos para ser concertados con las vibraciones producidas, sentirán purificadas y estimuladas sus emociones, su espiritualidad vivificada, y llenos de paz sus corazones, mediante tan íntimo contacto con las realidades invisibles. Notas del capítulo 12. 1. Apocalipsis 4. 5. 2. Las expresiones fuerza y materia están empleadas en el sentido que les da la ciencia. Mas la fuerza es una de las propiedades de la materia, la designada como movimiento. Véase antes, página 165. 3. Job. XVI. 4-7. 4. Véase sobre las formas creadas por las notas musicales en algún libro científico que trate del sonido, especialmente el libro con láminas sobre las figuras de la voz, de MRS. Watsuyes. 5. Véase antes, Pags. 90-188-189. 6. En el sacramento de la penitencia, se omite la ceniza hoy día, salvo en ocasiones especiales. Mas no por eso deja de ser parte del rito.